provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Desde bien temprano, compartimos la actualidad del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Provincia, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva mañana de Bien Bonaerense aquí por Radio Provincia AM1270. Me están escuchando a mí porque hoy no está nuestra compañera conductora de este programa, Emilia Storani, a quien le mandamos un saludo. No pasó nada, aprovechó el receso invernal en la provincia de Buenos Aires y se tomó unas merecidas vacaciones. Mientras tanto, como cada domingo, los voy a acompañar junto a un gran equipo de producción hasta las 9 de la mañana. Vamos a compartir actualidad del sector agropecuario, conocer historias del interior, descubrir en qué están trabajando nuestros científicos, visitar municipios y acercarles propuestas para disfrutar en distintos rincones del territorio bonaerense. Les cuento qué tenemos para hoy, porque tenemos 2 horas por delante y un programón. Como cada domingo, vamos a visitar uno de los 135 distritos de nuestra provincia. Nos vamos hasta Deró a conocer una producción muy particular, diríamos que única, en la provincia de Buenos Aires. Ya sabrán de qué les estoy hablando. Además, vamos a hablar de ciencia con Maxi Ferreira, que nos traerá un desarrollo impulsado por investigadores de Olavarría. Conoceremos cómo trabajan para transformar el cannabis en medicamentos destinados a cuidados paliativos y otras aplicaciones con impacto en la salud y la producción. Como todos los domingos, también Natalia Gattinoni nos acompañará con el panorama agroclimático y el pronóstico para los próximos días, información clave para quienes viven y trabajan en el campo y también, por supuesto, para todos los vecinos de la provincia. Tendremos una visita muy especial también. Estará con nosotros el intendente de Saliqueló, Ariel Sucurro, para dialogar sobre muchos temas, entre ellos la reciente misión institucional a Córdoba, junto al ministro de Desarrollo Agrario, y las oportunidades que abre el trabajo conjunto entre provincias. Además, nos daremos un gustito. Vamos a conversar con el payador Nicolás Membriani para conocer cómo se mantiene viva una de las expresiones culturales más tradicionales de nuestra provincia. Y hablaremos sobre la primera diplomatura en ganadería regenerativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y su aporte a los nuevos desafíos del sector agropecuario. ¿Cuántas cosas? Repasaremos además las noticias más importantes del agro, la agenda de actividades para los próximos días, buena música y mucho más hasta las 9 por Radio Provincia. Arrancamos esta mañana de domingo a puro ritmo y color norteño. Vamos a escuchar a la turca Raim desde Tigre, reversionando este clásico del dúo salteño, Carnavalito del Duende.
Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera, en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel, dulzura ciega el amor.
la 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 la.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense, hasta las 9.
Tenemos información, por supuesto, en esta mañana de domingo. Investigadores trabajan en potenciar la actividad agrícola. Un estudio de la FAUA en la región pampeana aumentó la diversidad floral en bordes de cultivo, logró triplicar las especies polinizadoras y quintuplicar la cantidad de estos insectos, y además encontró otros beneficios como menos malezas y más controladores de plagas. La biodiversidad funciona como motor invisible del agro a través de los servicios ecosistémicos que nos brinda, y sin embargo, en las últimas décadas se redujo ante el avance de los monocultivos. Frente a este panorama, productores, universidades y más instituciones buscan recuperar y potenciar la biodiversidad. Lo que proponen son soluciones basadas en la diversidad biológica para una agricultura más sustentable y resiliente. También información vinculada al cordón fruto-hortícola. Hay gran incertidumbre. En Mar del Plata, una de las zonas productivas más importantes del país, se prepara para iniciar una nueva temporada del cordón fruto-hortícola, y debido a la falta de capital, la suba de costos en dólares y la baja rentabilidad, entre otros factores, muchos productores planifican una siembra menor en comparación con años anteriores. Esto se debe principalmente a la caída del consumo y la falta de capital. Si bien en esta época se trabaja en la preparación y adecuación de los campos, hay preocupación por el escenario de los precios y un fuerte problema de costos que lleva a muchos productores a tener que achicarse para seguir produciendo. Durante julio y agosto, el trabajo se concentra en los invernaderos y en la adecuación de los campos a cielo abierto. La siembra fuerte con variedades de primavera y verano comenzará entre septiembre y octubre. Sin embargo, el panorama económico condiciona las decisiones.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Y también otro de los momentos que más me gusta en este programa tiene que ver con la agenda, con planificar las actividades del interior bonaerense en materia productiva, gastronómicas, en eventos sociales. Y Mercedes está de fiesta porque comenzó el Festival de Colectividades y se vive un fin de semana con una importante convocatoria en el Centro Cultural La Trocha. Durante el viernes y el sábado el público disfrutó de propuestas gastronómicas con sabores de distintos países, una feria de artesanos y emprendedores y más de 30 espectáculos en vivo. El cierre de la jornada del sábado estuvo a cargo de Los Charros. La actividad continuará hoy desde el mediodía con una nueva jornada para recorrer los puestos gastronómicos y disfrutar de los espectáculos previstos en el escenario principal. El broche de oro llegará por la noche con la presentación de los manceros santiagueños de Leocadio Torres, en un encuentro con entrada libre y gratuita para disfrutar de música, cultura y gastronomía de distintas colectividades. Seguimos repasando la agenda del interior bonaerense. Mar del Plata suma una propuesta distinta para estas vacaciones de invierno. Comenzó ayer y continúa hoy, domingo 26 de julio. El Gran Hotel Provincial es la sede elegida para la Mar del Plata Coffee Cup 2026, un encuentro dedicado al café de especialidad que reunirá a baristas, tostadores, emprendedores y amantes del café de distintos puntos del país. La entrada es libre y gratuita. Les cuento algunas de las competencias que habrá en el evento. La competencia Aeropress, una de las más reconocidas del café de especialidad a nivel mundial, donde los participantes preparan café con ese método de extracción y un jurado evalúa aroma, sabor y técnica. La competencia Latte Art, en la que los baristas demuestran su destreza creando figuras sobre la espuma de la leche. Durante las dos jornadas habrá degustaciones, catas, charlas, talleres y competencias de nivel internacional, además de espacios para conocer más sobre el mundo del café y sus nuevas tendencias. La iniciativa forma parte de la agenda de actividades de invierno de la ciudad y busca seguir posicionando a Mar del Plata como un destino donde la gastronomía también tiene un lugar destacado.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lanzó la inscripción para la primera diplomatura en ganadería regenerativa de Argentina. Es una nueva propuesta académica orientada a fortalecer la formación de profesionales, técnicos, productores, consultores y estudiantes vinculados al sector ganadero. La iniciativa, que comenzará a dictarse en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo de este año, se suma a la propuesta académica de Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, vinculada a los nuevos desafíos del sector agropecuario, luego de la experiencia de la Diplomatura en Agricultura Regenerativa, cuya primera edición se llevó a cabo durante 2025. Para conocer más sobre la ganadería regenerativa y sobre esta propuesta de la universidad, estamos en comunicación con el doctor Martín Battaglia, que es director académico de esta diplomatura y un prestigioso investigador a nivel internacional. Buenos días, Martín. Lucas te saluda en esta mañana de Radio Provincia.
Buen día, Lucas. Gracias por la invitación.
Bueno, Martín, es un placer estar en contacto con vos. Contanos en principio en qué consiste la ganadería regenerativa, de qué se trata.
Bueno, la ganadería regenerativa no está muy alejada de la idea también más englobadora de lo que es todo la agricultura regenerativa. Tratar de pensar en cómo regeneramos algunas cosas que no hicimos tan bien en el pasado. Siempre cuando doy las clases de... Esta es la primera de ganadería, pero cuando doy las clases de agricultura, y también vamos a repetir este concepto, hablaba mucho de sustentabilidad. Entonces, sustentabilidad básicamente habla de cómo puedo hacer las cosas bien en el presente para que el futuro de las generaciones venideras también sea propicio. Entonces, presente y futuro. La cuestión regenerativa, sea agricultura regenerativa o ganadería regenerativa, mira también en el pasado. Dice, bueno, está bien, me interesa muchísimo el presente, tengo que hacer las cosas bien ahora, para que en el futuro también las cosas hagan bien y la gente que viene en el futuro pueda vivir bien, ¿no? Queremos dejar un lugar que al menos sea igual al que nosotros recibimos o mejor, pero ya eso no solamente alcanza hoy en día en pensar en el presente y en el futuro. Tenemos que mirar un poquito para atrás y decir, bueno, miren, las cosas se hicieron mal y tenemos que recuperarlas, tenemos que regenerar de la mejor manera posible. Es utópico pensar que vamos a volver a un sistema prístino, a las condiciones naturales de hace miles de años, porque el hombre ha puesto su mano, hay obviamente una cuestión antrópica que hizo cambiar los agroecosistemas, pero tal vez sí queremos llevarlo de la mejor manera posible, volverlo más cercano posible a lo que fueron, de vuelta, siempre teniendo en cuenta que no van a volver a ser lo que fueron en un estado natural inicial, pero sí volver a una mejor versión o a algo cercano. Entonces, lo regenerativo dice, bueno, de vuelta, es importante el presente y el futuro, pero también es importante mirar para atrás el pasado y recuperar un poquito de eso que se hizo mal. Entonces, ahí viene la visión o la adición de lo regenerativo. Ya no es solamente presente y futuro, sino que es pasado, presente y futuro. Debemos pensar en lo que se hizo. Y siempre también hago la acotación de que somos la generación que nos toca estar en el centro del debate, ¿no? Las cosas nos empezaron a hacer mal a nivel de polución ambiental, cambio climático hace 10 años. Claramente estamos viendo las consecuencias de todo lo que hizo mal ahora, porque estamos justo en el punto más álgido, pero la realidad es que la revolución industrial ocurrió hace 250 años y pasamos de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera de 210, 220 o menos parte por millón y más que lo duplicamos. Entonces, nos toca ser la generación, para bien o para mal, yo creo que hay un poco de cada cosa, un poco una generación que tiene que pagar por esos costos del pasado y presente, pero también nos da una oportunidad de pensar que podemos hacer algo para recuperar todo esto. Todo esto malo o las cosas que hicieron mal no empezaron ahora, siempre pongo eso bien claro, porque si no pareciese ser que todo esto se generó ahora y que nosotros somos la maldita generación que ha provocado esto. No, somos la generación que recibió esto, un poco también de nosotros, y que nos toca hacer el cambio, ¿no? Y el cambio, bueno, no tenemos mucho tiempo. En Argentina, a Dios gracias, creo que estamos una situación bastante favorable. Yo he trabajado en más de 25 países y no se ve el grado de tecnificación que hay en el agro argentino, tanto para agricultura, ganadería, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Resido acá en Estados Unidos hace 16 años y también acá se ve. Pero bueno, son 5, 6, 7 países que mueven la cuestión regenerativa y el resto tenés 190, 195 países que están en una situación bastante más básica en todo esto. Entonces, esa es otra cuestión que también hablo mucho con los productores y con la gente cuando doy estos cursos en Argentina, ¿no? Sáquense un poquito la gorra, ¿no? Como pensar en dejar de pensar en el sistema nuestro. Pónganse de vuelta la gorra. Lo que está pasando acá en Argentina no pasa en todo el mundo. Entonces, estamos en una situación bastante favorable. Tenemos que congratularnos, tenemos que felicitarnos a nosotros mismos por eso, pero no quedarnos en solamente pensar que estamos bien, sino seguir pensando en cómo lo mejoramos. Bueno, básicamente lo que intentamos hacer con los regenerativos es eso: cómo hacemos para regenerar el suelo, cómo hacemos para que todo lo que hacemos tenga menos impacto en la biodiversidad y que, Dios quiera, le podamos dejar algo por lo menos mejorado a las generaciones que vienen. Ese es el gran objetivo que tenemos, tratar de dejar algo mejor de lo que tenemos.
Bien, a partir de esto entonces surge la idea de esta diplomatura, que ¿a quién está dirigida? Imagino que por los conceptos debe ser bastante amplio, ¿no? El campo de a quién se dirige.
Sí, Lucas, es amplio. En una primera instancia, obviamente, siempre se pensaba en el productor, pero claramente también debimos empezar a pensar en consultores, en estudiantes, que son el germen del cambio. Pensamos también en la sociedad en general. Tenemos un enfoque holístico donde dejamos solamente de pensar en lo agronómico. Creemos que eso, bueno, como creador de también la diplomatura en agricultura regenerativa, de un principio pensé que era un error pensar solamente en la parte agronómica, cómo hacemos para producir más, para tener una mejor utilización o eficiencia del uso de los recursos, la parte más agronómica, la más dura, más rendimiento, mejor uso de los recursos, para empezar a pensar en una segunda faceta, que es la faceta biológica, la biodiversidad, empezar a pensar en una tercera faceta, que es la parte económica financiera, si no funciona para el productor, para el bolsillo del productor, si no mejora la cuenta bancaria del productor, no funciona para nadie. Hace mucho tiempo entendí eso, y es algo que todo el mundo también tiene que entender, y agregar una cuarta faceta, la más olvidada de todas, la parte social, que no hemos olvidado de eso, y bueno, ustedes sabrán la cantidad de cuestiones negativas que han surgido por no haber mirado bien la parte social, ese descontento o esa relación tirante que muchas veces hay entre el campo y la sociedad. ¿Por qué pasó eso? Y bueno, porque no supimos nosotros, como consultores, como científicos, tratar de que ambas partes se entiendan, tratar de comunicar qué era lo que estaba haciendo una parte y que la otra parte entienda también cuáles eran las exigencias que la sociedad tenía hacia el campo. Entonces, también nos interesa mucho esa la parte social. Así que, teniendo en cuenta eso, la realidad es que el público al cual aspiramos es amplio. No cerramos la puerta a nadie. Claramente la gente tiene que venir con un cierto nivel de conocimiento, ¿no? Hay cuestiones básicas. Hablamos de suelo, hablamos de parámetros físicos, químicos, biológicos, de calidad de suelo. Hay un cierto componente. También, de vuelta, muy positivo, en Argentina esos componentes están salvados. El productor y cualquier persona, incluso sin un grado académico universitario de agronomía, tiene ese conocimiento ya incorporado. Así que no, en Argentina al menos y en la región no es un problema eso. Así que la verdad es que las puertas están abiertas a todo el público.
Bien, Martín, le contamos a nuestros oyentes que la inscripción para esta diplomatura está abierta, que se pueden acceder a través de las redes o de la web de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero un poco también para aprovechar esta entrevista, me gustaría preguntarte, residís en Estados Unidos hace 16 años, te formaste como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires antes de los posgrados que allí realizaste. ¿Cómo es la formación que te dio la Universidad Pública de Buenos Aires aquí en Argentina? ¿Y cómo se ve allá en Estados Unidos, bueno, ¿no? O en otros lugares?
Sí, sí, sí. La formación fue excelente. Creo que todo el mundo lo reconoce. Justo en estos días después, postmundial, donde hay ahí una efervescencia, una cuestión, bueno, todo lo que ustedes leen en las redes y demás, También recibo de muchos otros colegas y amigos que ponderan muy fuertemente que nuestra educación sea pública, gratuita. Hace poco vi un programa en el cual solamente mostraba que 20 países en el mundo tenían educación universitaria gratuita. Estamos hablando, si uno considera más o menos 200 países en el mundo, es solamente el 10%. Y yo tengo mucho para hablar de eso. Hace sí casi 17 años estoy acá. Estuve en Iowa un año haciendo pasantía. Después me moví al sur, a Kentucky, donde hice una maestría. 2 años y medio. Estuve 5 años. Me moví al este, en Virginia. Hice doctorado, postdoctorado. Y ahora resido en Nueva York, donde estuve trabajando como científico en la prestigiosísima Cornell University, la Universidad de Cornell, que es una de las 15 mejores del mundo. Así que cuando les cuento la experiencia hasta Argentina, y yo también les cuento a la gente de Argentina lo que es acá una persona para terminar lo que se llama el bachelor degree, o sea, la carrera de grado, o lo que nosotros llamamos la carrera de grado, acá una persona tiene que estar pensando en $350,000 y $350,000. La gente se queda endeudada por 20 años. De hecho, hay chicos que están dejando el país porque no pueden pagar la deuda estudiantil, les toca tener 2 o 3 trabajos. Los padres empiezan a ahorrar cuando apenas nace su hijo, empieza a ahorrar para poder suplir parte de eso. Es un dolor de cabeza grandísimo. Así que a toda la gente que está del otro lado y que por ahí tiene algo negativo para decir de la formación universitaria en Argentina, piensen ustedes que el valor de su casa, o 2 casas que ustedes están viendo, o 3 casas, dependiendo del valor que tengan, a eso les saldría a ustedes bancar a un solo hijo para que tenga formación de grado acá en Estados Unidos. Así que tenemos que estar contentísimos con el sistema que tenemos. Solamente de vuelta el 10% de los países los tienen, y es súper prestigiosa. Nosotros tenemos una formación que es muy, muy alta. De hecho, ahora estoy dando otra diplomatura en México, y la misma gente de México siempre pondera, dice el valor de los científicos, el conocimiento que ustedes tienen es, y ellos dicen, es muy superior al nuestro, me lo dicen ellos mismos. Uh-huh. Y en Estados Unidos también lo ven eso. Así que si hay algo en lo que somos buenos, es justamente en eso. Creo que tenemos que hacer una intromisión y empezar a pensar, tenemos cosas realmente muy buenas. La educación es de nivel universal, es sin lugar a duda, por lo menos en agronomía, de los 5 o 6 países que mejor educación universitaria tienen, por lejos. Y hace 17 años estoy acá y lo sé, porque me tocó competir con todo el mundo. Y cuando competís con tan buenas condiciones iniciales, competís bien.
Martín, te agradecemos muchísimo tu testimonio, un poco lo de la diplomatura, pero también este mensaje final en un momento que para las universidades no es bueno a nivel nacional, y esperemos que esta lucha continúe y que realmente podamos seguir sosteniendo este nivel de excelencia internacional. Muchas gracias, Martín.
Sí, y no solamente para nosotros, sino que también somos un faro de luz para un montón de gente de otros países que van y estudian en Argentina y de vuelta. Ahora en esta época, con estos días postmundial, donde la ridiculez es moneda de cambio y cualquier estupidez se dice en cualquier lugar, que la gente también de otros países, y que nosotros mismos reflexionemos sobre eso. Tengo un montón de amigos internacionales que están en Argentina, porque claramente en universidades de menor ranking que las argentinas, sepan ustedes que la Universidad de Buenos Aires, donde yo también me formé, es la número uno. Hace 8 años que la Universidad de Buenos Aires es la número uno de toda Iberoamérica. Eso implica de México para abajo, toda Latinoamérica, más España, más Portugal. O sea, casi 8 años la Universidad de Buenos Aires es mejor que todas las españolas, que todas las portuguesas, que todas las brasileñas, que todas las mexicanas. Tengan en cuenta esas cosas. Es un valor enorme. Y muchas veces, muchos de toda Latinoamérica van a Argentina, de universidades que están 100 puestos por debajo de la UBA, y tienen que pagar en sus propios países 10 veces más que lo que pagan cero. Pagan cero en Argentina. Entonces ponderemos el valor de eso y démosle el valor que tiene, y bueno, y peleemos siempre por la universidad pública y gratuita en Argentina, porque creo que tenemos que, es una de las grandes reivindicaciones históricas que tenemos, y hay que seguir peleando por eso.
Gracias, Martín, estamos en contacto para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.
Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada. Por las calles baila y baila de tembladerales, gime el parche, la comparsa, clavan tu piel mil puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien, clavan tu piel mil puñales. Piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme por las calles de esta herida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esta herida, mi bien. Vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo. Llora en mi pecho el payaso. Ya no bailas, piel morena. Corazón hecho pedazo. Ya no bailas, piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Desde bien temprano compartimos la actualidad del agro bonaerense. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense, con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir. Es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y mocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia. Domingo 26 de julio. Transmitimos Estudiantes Independiente desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 26 de julio. A partir de las 16, sumate al aire de Provincia. Estudiantes Independiente. Fútbol en Provincia. Toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La identidad productiva de nuestra provincia, bien bonaerense.
Seguimos en esta mañana bien dominguera de bien bonaerense. Recuerden que se pueden comunicar en este momento y en el momento que quieran con nuestras redes sociales @bienbonaerense, @provincia1270, o también pueden visitar la web de Radio Provincia, provinciaradio.com.ar.
La ciencia impulsa la producción,
investigación y desarrollos en nuestra provincia.
Con Maximiliano Ferreira.
Me toca presentar un segmento del que no había participado nunca, porque es un segmento que le toca a mi compañera conductora de este programa, Emilia Storani, que hoy no está presente, por lo menos de cuerpo presente, está presente en nuestros corazones. Estamos con Maxi Ferreira, que es el encargado de este espacio de ciencia y tecnología aplicada al agro y otras yerbas, y hoy nos trae un tema muy especial, muy interesante. Maxi, estuve viendo de qué se trata este material y realmente me interesó muchísimo.
Buen día, Lucas. Bueno, haces muy bien en engancharte, porque el tema de hoy tiene ciencia dura, tiene una historia humana fuerte y tiene una pata productiva que le puede interesar a cualquier persona, o a cualquier persona en realidad que tenga campo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar del cannabis, pero no del debate de siempre, sino de lo que un grupo de investigadores de Olavarría viene construyendo hace una década alrededor de esta planta. Desde un medicamento para el dolor de corporal, cabeza, lo que fuere, hasta cerveza con sabor a cannabis. Sí, sí, así como lo estás escuchando, Lucas.
Vamos a hacer una pausa acá. ¿Dijiste cerveza?
Sí, así es, pero ya vamos a llegar a eso, tranquilo, paso a paso. Arranquemos por el principio. El proyecto que motivó esta nota recibió financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia para desarrollar una formulación de cannabis equilibrada en THC y CBD, pensada para cuidados paliativos, dolor crónico, síntomas de enfermedades terminales. La lidera el doctor Gastón Barreto, que es químico e investigador independiente del CONICET, que dirige el proyecto Universidad y Cannabis desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría. Y vamos a iniciar escuchándolo a él. Le pedimos que nos explicara cuál es el problema que hoy tienen los pacientes.
Desde hace una década aproximadamente, desde el proyecto Universidad y Cannabis, venimos trabajando en una propuesta que atienda a la necesidad insatisfecha respecto al uso de cannabis como herramienta terapéutica. En este sentido, a nivel nacional, se han construido una serie de herramientas normativas que ha dado lugar a la generación de algunos productos regulados, pero que dependen de que los pacientes y las pacientes tengan acceso a herramientas y a recursos para poder hacerse de esos derivados. En algunos sectores, o en varios sectores vulnerables, sobre todo aquellos que se atienden en salud pública, esta herramienta no está presente ¿sí? O está presente en casos muy puntuales, producto de la legitimidad local o la organización social que ha tenido algún sector. Sin embargo, es necesario abordar estrategias para generar productos seguros, controlados y trazables para ese sector público y para que también ese sector vulnerable tenga acceso a la salud a través de derivados o formulaciones que sean trazables y que sean controladas. En ese sentido, venimos trabajando colaborativamente con el sector de salud pública de la localidad de Olavarría para generar una formulación controlada y que brinde acceso a la salud para poder llevar adelante tratamientos sostenidos en el tiempo y que puedan acceder a formulaciones reproducibles.
O sea, Maxi, que la ley ya existe, el remedio ya se puede hacer, pero si no entendí mal, si no tenés plata o no estás organizado en algún colectivo, en la práctica no llegás a tenerlo.
Exacto, esa es la grieta que describe Gastón. Existe el marco legal, todos lo sabemos, ya hace un tiempito, pero también existen productos en el mercado. Pero para un paciente que por ahí transita el ámbito de la salud pública y que carece de recursos, esa puerta muchas veces está cerrada. Lo que busca este proyecto es que el propio sistema de salud pública de Olavarría pueda producir esa formulación con calidad garantizada y de manera sostenida. Ahora bien, para que un medicamento sea siempre igual, hace falta que la materia prima también lo sea. Y ahí entra un trabajo que a mí me parece fascinante, la micropropagación. Le pedimos a Alexander Águila Wharton, ingeniero agrónomo y becario doctoral del CONICET en el equipo, que nos explicara de qué se trata.
Nosotros no partimos de una semilla, sino que de una planta madre que ya sabemos que es excelente. De ella tomamos pequeños segmentos nodales, que para que el público lo entienda, son como ramitas o esquejes de apenas 1 a 2 centímetros. Esos pedacitos los introducimos en un frasco con un gel nutritivo. Pero lo más importante es que lo hacemos en condiciones totalmente asépticas, libres de cualquier hongo, virus o bacteria del ambiente. Bueno, ahí, con temperatura e iluminación controladas, a esa ramita se multiplica de manera exponencial, en criollo, muy rápido. En pocas semanas tenemos cientos de plantas idénticas a la madre. ¿Y por qué esto es tan valioso? Porque cada una de esas plantas viene con una especie de certificación sanitaria. Crecieron en una burbuja de laboratorio, sin plagas ni enfermedades. La diferencia con la semilla es abismal. La semilla es como tener hermanos, todos parecidos pero genéticamente distintos. En cambio, nuestros cultivos son clones exactos, todos con el mismo rendimiento asegurado. Si lo comparamos con un esqueje común del jardín, el del jardín arranca en desventaja porque está expuesto desde el principio a hongos, bacterias del suelo, virus, enfermedades, competencia con otras plantas. El nuestro, en cambio, nace y se multiplica dentro de un frasco estéril, sin competencia ni enfermedades. Así, cuando lo llevamos a campo, llega mucho más sano, fuerte y con energía para crecer parejo. De esta forma aseguramos que el producto final sea siempre el mismo y muy confiable.
Me quedo con la imagen de los hermanos, muy interesante. Todos parecidos, pero no iguales. En cambio, esto es como tener 1000 mellizos idénticos de la mejor planta que tenés.
Tal cual, Lucas. Y no es solo prolijidad de laboratorio, significa previsibilidad. Si vos vas a fabricar un medicamento, necesitas que cada partida tenga la misma composición. Esa certeza empieza en la planta mucho antes de llegar al frasco. Una vez que tenés la planta, hay que sacarle los principios activos. Y ahí el equipo incorporó una tecnología que va mucho más allá del cannabis. Le volvimos a preguntar a Gastón sobre este tema.
Respecto a la tecnología de extracción con fluido supercrítico, hoy la unidad ejecutora donde se encuentra el proyecto, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, cuenta con un equipo de extracción con fluido supercrítico instalado en el año 2025, que fue adquirido con la convocatoria Equipar Ciencia. La justificación de ese equipo radicó en poder agregar valor a la cadena productiva del cannabis y del cáñamo a nivel nacional. Entonces es una técnica que se enfoca, o es una herramienta que está pensada y desarrollada para extraer principios activos de matrices vegetales, o sea, poder obtener sustancias activas a partir de diversas matrices. En este caso lo pensamos y hemos desarrollado algunas estrategias tecnológicas para extraer principios activos de cannabis, pero es una herramienta que usa dióxido de carbono, eso se considera un solvente mayormente verde por sus características y permite obtener extractos libres de solventes orgánicos, que suele ser una problemática ambiental en términos de los carácter, el carácter nocivo, las características nocivas que tienen esos solventes. Usa dióxido de carbono en un estado de alta presión, temperaturas moderadas, pero que se comporta cual si fuera un gas y un líquido en condiciones de extracción, en un equipo complejo en términos tecnológicos, y es proyectable o trasladable extracciones a partir de distintas matrices vegetales.
Ahí está la posta para cualquiera que nos esté escuchando desde el campo. Esto no es solo para cannabis, se podría usar para otras plantas, otros cultivos acá de la zona.
Exactamente, esa es la lectura, Lucas, y la dejamos picando para una próxima columna porque esto da para mucho más. Cualquier materia prima vegetal de la que se quiera extraer un principio activo podría pasar por un equipo como este sin usar solventes químicos, fundamental. Es una tecnología con un potencial productivo regional enorme, más allá del cannabis. Y ya que hablamos de aplicaciones más allá de lo medicinal, te cumplo la promesa del principio de la cerveza, Lucas. Le preguntamos a la doctora María Luisa Franchi, que ella es ingeniera en alimentos e investigadora del equipo, en qué están trabajando con cáñamo y alimentos.
En cuanto a la incorporación de cáñamo a alimentos, estamos trabajando bajo distintos proyectos de investigación y algunas becas de alumnos de grado. En principio estamos caracterizando los extractos obtenidos a partir de las inflorescencias de esta variedad de cannabis en cuanto a su capacidad antimicrobiana y antioxidante. Estas propiedades ayudarían, por un lado, a prolongar la conservación o preservación de los alimentos y, por otro lado, a generar alimentos funcionales, lo que quiere decir que el consumo de estos alimentos otorgaría beneficios a la salud. En particular, estamos evaluando la incorporación de terpenos obtenidos a partir de una extracción particular con un extractor supercrítico. Incorporaríamos esta fracción de terpenos en distintas variedades de cerveza, lo que les otorgaría además un sabor particular. Como así, también estamos desarrollando unas partículas que contienen principios activos de cannabis y las utilizaríamos como ingredientes generando alimentos con mayor valor agregado. Esto representa una oportunidad muy valiosa para todos los productores de la provincia de Buenos Aires.
Muy bueno, Maxi, pensé que te habías olvidado de esa promesa. Cerveza con sabor a cannabis hecha con ciencia de Olavarría. Y lo de conservar alimentos con esto tampoco es un dato menor, porque hoy se usan conservantes químicos prácticamente para todo.
Así como lo decís, Lucas, esa es la otra pata importante, reemplazar aditivos químicos por compuestos naturales de la propia planta. Y como bien dice Franchi, al final, esto no es solo un laboratorio jugando con ideas. Es más una oportunidad concreta de agregado de valor para los productores bonaerenses, sobre todo pensando en el cáñamo industrial que ya se cultiva en la provincia. Para cerrar, quiero sumar algo que no le preguntamos directamente a Gastón, pero que surge de investigar sobre el proyecto y sobre el material que él nos compartió. Universidad y cannabis no es solo la universidad trabajando sola. Participan el municipio de Olavarría, el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, el Hospital Provincial de Oncología, organizaciones de cultivadores como Cannabis Activa Olavarría y empresas de carácter privado de cáñamo industrial. Es exactamente el tipo de articulación entre ciencia pública, Estado y sector productivo que más nos interesa mostrar en esta columna.
Como el maridaje perfecto, la universidad pone el conocimiento, el Estado pone la estructura y las empresas y los cultivadores ponen el territorio.
Y hay más, Lucas. En diciembre, este mismo equipo ganó financiamiento del FITVA, que es el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. ¿Para qué? Para desarrollar un parche transdérmico de CBD y THC contra el dolor crónico. O sea, la misma gente que hoy trabaja en el frasco para cuidados paliativos ya está pensando en la próxima generación de productos. Una década de trabajo constante desde Olavarría para que una planta históricamente estigmatizada se convierta en medicamento, en alimento y sobre todo en una oportunidad productiva real para el campo bonaerense.
Me encantó, Maxi, esta columna, la verdad, y ya estoy pensando en la próxima sobre esa máquina de extracción aplicada a otros cultivos.
La anoto ya mismo, Lucas, y queda la promesa. Y volvemos a agradecer a Gastón y todo su equipo que hacen este gran trabajo desde Olavarría.
Nos vemos el próximo domingo, Maxi.
Soy la murga que nace
en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, purga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, desde la noche estrellada se agitan las venenas, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en la mano, a tocar hasta que sangre en la mano, a tocar hasta que sangre en la mano, a tocar hasta que en medio de la resaca intenta muy lento los versos entonar, pero es un vago lamento parecido al viento que lo hace pensar. La musa minusa que me trae inspiración, yo te juro que no dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que bailes vos, negra murguera, sube a la comparsa y mueve tus caderas, llévame con vos. En la calle ya se dice que no era como soy, ¿y qué querés si la ternura derrotó y esos versos tan melosos que tu danza me robó son la prueba irrebatible de un amor? Negra murguera, sube a la comparsa y mueve tus caderas, llévame con vos. Negra murguera, desde la luna azulada se ve tu pollera que rompe el dolor, y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de meter la pata, y me dan ganas de, negra murguera, y me dan, negra murguera, me dan ganas, negra murguera. Y mientras vuelve a su casa, repasa los pasos que tiene que dar, y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar.
Escuchábamos esta interesante versión de Negra Murguera en la voz de Limón García. Este oriundo de Lomas de Zamora nos trae este cruce bien rioplatense, donde la murga, el tango y el folclore se abrazan en la mañana de la radio pública.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Y en la mañana de la radio pública estamos gratamente en contacto con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Natalia, muy buen día. Hoy me toca saludarte y entrevistarte a mí personalmente, así que bueno, es un gusto saludarte en esta mañana de domingo. ¿Cómo estás?
Buen día, Lucas. Bien, bien, todo bien. Aquí acompañándolos otro domingo.
Bueno, pasada una amargura futbolística mundial de la que no vamos a hablar en este espacio, tenemos que volver a las cosas cotidianas, al día a día, y bueno, en eso el clima realmente juega un papel muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en esta semana, además de lo que ya sabemos, Nati?
Exactamente, además de lo que sabemos, y bueno, y volvemos, porque después de todo el ambiente, como vos decías, después de todo el ambiente mundialista, bueno, volvemos a prestarle atención al clima. Y bueno, una semana en la cual se dieron lluvias en el territorio bonaerense, tuvimos de acumulados variables, principalmente rondaron los 10 y 20 milímetros sobre el noroeste de la provincia, el sudeste, áreas de Mar del Plata, de Dolores, con acumulados que llegaron a 30 milímetros, entonces estas condiciones de humedad propias, bueno, también del invierno, hace que las condiciones de humedad en el suelo permanezcan en valores adecuados, algunas zonas un poco menor, pero un aporte igual para mantener esa condición hídrica en los suelos pasando el invierno, ¿no? Las temperaturas, mira, fueron más frescas, más fresca, mejor dicho, más cálidas, digamos, porque en realidad no tuvimos heladas muy persistentes, tuvimos alrededor, allá, cuando empezamos esta semana, el 22, entre uno o dos días con temperaturas por debajo de los 3 grados, pero se mantuvieron en torno a los 6 y 8 grados las temperaturas mínimas, así que fue una semana tranquila en cuanto a temperaturas, si bien en el sur bonaerense llegaron a los 2 grados, 1 grado, bueno, acorde a la época del año, pero no se vio esta cuestión persistente que sí tuvimos de frío finales de junio y los primeros días de julio. Así que una semana en condiciones térmicas normales y, bueno, principalmente estos, ¿no? Y el cielo es nublado, esa era otra cuestión también. Tuvimos gran parte de la semana con cielos nublados y es el día jueves se dejó ver el sol.
Y eso le aporta un poco más de negatividad, si se quiere, al clima, ¿no? El hecho de que esté nublado, más allá de que la temperatura, vos me decís que puede llegar a ser adecuada, si no hay sol, la cosa, viste, se pone complicada.
Exactamente, porque son no solo para la vida cotidiana, sino si lo que vamos siguiendo en términos de cultivos, ¿no? La cuestión de poca radiación que va entrando, si bien sabemos, bueno, siempre es menor la radiación en invierno, bueno, justamente cuando tenemos gran parte de los cielos nublados, bueno, también es una cuestión para después ir siguiendo la evolución del cultivo cuando vayamos avanzando en su ciclo, ¿no? Pero bueno, también esta cuestión de decir, bueno, no las temperaturas no fueron tan bajas, pero los cielos nublados, las neblinas, sí, no es una condición ideal, si bien es una condición de invierno, uno siempre quiere tener lo fresquito con el sol que acompañe, que eso da como un ambiente más agradable, ¿no?
Datazo el que tiraste de la radiación solar y me sirve también para enganchar un poquito, ya que mencionaste los cultivos, ¿cómo está el panorama de cultivos actualmente en el interior bonaerense?
Bien, mira, trigo, los que ya está sembrado, que tenemos gran parte del área avanzada con la siembra de trigo, principalmente ya tenemos más del 50, el 70 y más del 90% en lo que es el norte, el sur bonaerense y el este también, con rondando los 60% del área avance de siembra. El cultivo que está en pie se encuentra en buenas condiciones, porque tenemos justamente buenas condiciones de humedad en el suelo, como comentábamos, y va recorriendo sus primeros estadios ya de emergencia, crecimiento vegetativo, son las primeras etapas aquellos que están en pie, ¿no? Y la labor que sigue avanzando, la siembra justamente un poco más lento que la campaña pasada, pero bueno, tenemos un porcentaje importante de trigo que ya está sembrado en la provincia y bueno, irá avanzando entonces su ciclo justamente durante este mes de julio.
Bien, ¿y qué nos espera, Nati, para los próximos días, para este inicio de semana?
Mira, vamos a iniciar porque ya experimentamos un descenso térmico durante este fin de semana y esperamos que seguir principalmente el día de mañana con ambiente más frío, temperaturas que puedan estar por debajo de 6 grados en el sur de la provincia. El día de mañana vuelve a inestabilizarse, vuelve a aumentar la nubosidad, tenemos posibilidad de lluvias, principalmente en el sur provincial nuevamente, pero no se ven acumulados significativos, pero bueno, estas condiciones como hemos tenido la semana pasada, ¿no? Que puedan rondar entre 5 y 10 milímetros, así que lunes principalmente, el martes va a ir bajando y disminuyendo la nubosidad, pero el miércoles vuelven las precipitaciones, otro sistema de mal tiempo, así que es una semana quizás muy similar a la semana anterior. Este día miércoles con posibilidad de lluvias, principalmente el norte de la provincia en este caso, y van a ir mejorando las condiciones con ascenso de las temperaturas. Acá podemos tener temperaturas para la segunda parte de la semana rondando los 15 grados sin pronóstico de lluvias, pero el viernes vuelve otra vez la inestabilidad, vuelve a aumentar la nubosidad y acá tenemos un área más extensa con posibilidades de lluvia nuevamente, sin eventos destacados en cuanto a precipitaciones, pero bueno, lo incómodo de la inestabilidad y de las lluvias aisladas que se presentan. Así que semana muy similar a la que pasamos y con estas interrupciones de lluvias que van a estar dándose a lo largo de la semana y por momentos el sol que se va a ir asomando.
Medio bajón el panorama, Nati, que nos dejás, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay para esta segunda parte de julio justamente, no hay pronóstico de heladas, o sea, vamos a estar también con valores tranquilos de temperatura, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí, esta cuestión de que por lo pronto se van a ir nublando los cielos, la inestabilidad va a estar presente por momentos, con mejoramientos temporales, bueno, en particular esto es otra semana, como decía recién, con estas características.
Muy bien, Nati, muchísimas gracias. Nos volvemos a contactar el próximo domingo ya con Emilia Estorani acompañándonos nuevamente en esta mesa.
Muy bien, hasta el domingo próximo, que tengan una linda semana. Chau, chau, Lucas.
Chau, chau. Nos vemos.
Chacarera, soñadora, que levanta su bandera en esta historia. Yo te canto porque quiero también levantar mi voz en este encierro. Ay de mí si no te tengo.
Desde la capital provincial del inmigrante, Pablo Miño y El Humedal, desde Berisso, haciendo De Mi Libertad. Recuerden que se pueden contactar con Bien Bonaerense a las redes sociales, también con Radio Provincia, por supuesto, @bienbonaerense, @provincia1270, esto es en Instagram, Facebook y Twitter, y también pueden visitar la web provinciaradio.com.ar.